Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces el estudio de los días jueves, estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ya estamos ahí en el capítulo 10, hablando de Israel, pero conjuntamente con esa enseñanza directa al pueblo de Israel está el concepto de la justicia que hemos estado viendo. Porque lo que vivió Israel también es para nuestra enseñanza. No podemos nosotros pensar que Israel tiene una enseñanza particular. Como lo hemos dicho, el Señor trata de manera distinta con Israel, o trató de manera distinta con Israel, pero el principio es el mismo. El principio es el mismo, que trasciende desde Israel, que es el pueblo terrenal, y la iglesia, que es el pueblo, o que somos, mejor dicho, el pueblo espiritual de Dios. Eso no cabe ninguna duda. Por lo tanto, vamos a seguir este recorrido a través de estos pasajes maravillosos. Capítulo 10 de Romanos, versículo número 3, dice así: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos a incluir ahora ya el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, aparentemente estos versículos son bastante simples y claros. No vamos a decir que son confusos, son bastante claros, son concisos, directos. Pero sí tienen profundidad, como lo hemos estado descubriendo en estas últimas reuniones, ¿no es cierto, hermanos? Porque cada pasaje, cada palabra ha de ser abordada y analizada. Entonces, en el versículo 3 hemos dividido en tres secciones este versículo. Primero, hablando implícitamente de Israel, quienes ignoraron la justicia de Dios, ¿cierto? Ellos ignoraron la justicia de Dios. Eso en primer lugar, como primera parte del versículo. Segunda parte sería procurando establecer su propia justicia. Israel no solamente ignoró la justicia de Dios, sino que procuró establecer su propia justicia. Y número tres, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, se repite esta palabra, la palabra justicia. Entonces, no podíamos avanzar así tan rápido sin meditar lo que significa la justicia de Dios. Lo que significa hablar de la justicia de Dios, lo que significa hablar de que Dios es en sí mismo justicia. No es solamente un atributo de Él, sino que es la esencia de Él. Como lo hemos dicho de nuestro Señor Jesucristo, no solo Él vino a hablar la verdad, todo lo que Él decía era veraz, era la verdad, sino que hay algo más profundo. Él es en esencia la verdad. Es la encarnación de la verdad. De la misma forma, justicia no solamente es cómo Dios actúa, cómo Dios piensa, cómo Dios siente, sino que Él en su esencia es justo. No puede haber injusticia en Él. Por eso es que el Señor no se puede equivocar. Él no puede arrepentirse de lo que Él mismo ha establecido desde la eternidad. Y yo sé que usted quizás, mientras digo esto, usted se acordará de ese pasaje tan controversial, Génesis 6, cuando dice: y se arrepintió Dios de haber hecho al ser humano. Y hay otro pasaje también que habla de una aparente y humanamente forma de arrepentirse de Dios. Pero ahí es cuando debemos entender que no puede haber contradicción en las Escrituras. Números dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay muchas veces que Dios se expresa como hombre, en lo que se conoce teológicamente como antropomorfismo, ¿cierto? Él toma la forma de hombre para que nosotros podamos comprender lo que Él siente. De la misma forma, cuando vemos al Señor, ¿se acuerda? Oliendo, satisfaciéndose en el olor grato de una ofrenda. Nuestro Señor Jesucristo fue ofrenda de olor grato. No es que Dios tenga olfato en el sentido humano, sino que es un antropomorfismo para comprender. De manera que no hay ninguna contradicción. El Señor no se arrepiente de lo que Él ha establecido desde la eternidad. Es su plan, desde antes determinado que sucedan las cosas. Entonces, Él nunca se va a equivocar porque Él en sí mismo es justicia. Ahora, extrayendo solamente la palabra, nosotros que hemos dicho hasta ahora, que la palabra justicia denota la idea de que cada uno reciba lo que merece, ¿ya? Si nosotros solamente hablamos de la justicia de Dios, no hay duda, no cabe duda, aquí no podemos, no vamos a tener discrepancia. Todos merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y ahí entendemos más y más por qué en el Antiguo Testamento claramente aparece un Dios justo, un Dios que hace valer su justicia, la exterioriza, la practica. El pecador debía morir. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué nosotros obtenemos perdón? Porque aparece la otra, ¿no es cierto?, columna de su plan, que es su gracia, su misericordia, su amor, su benevolencia, su paciencia, su longanimidad, ese ánimo largo. ¿Se acuerda que decía? Porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Por lo tanto, aquí estamos, hermanos, por pura gracia, por pura misericordia. Vamos a quedarnos solamente con la palabra misericordia, es decir, nosotros nos recibimos lo que merecemos, producto de la justicia de Dios, gracias a su misericordia. Porque misericordia significa precisamente eso, no recibir lo que sí merecemos. A diferencia de la palabra gracia, que es recibir lo que no merecemos. ¿Qué hemos recibido, hermanos, sin merecerlo? La salvación, ¿no es cierto? Es por gracia. Efesios 2:8 lo dice claramente, por gracia sois salvos. Y la palabra gracia anula inmediatamente las obras, anula inmediatamente los méritos. Pero eso, todo ese cúmulo de lo que hemos estado analizando y meditando en esta noche, hasta ahora, el pueblo de Israel lo ignoró. Pablo lo dice, y en conocimiento de causa, porque como lo hemos dicho, Pablo fue un legítimo judío, de raza judía. Él no fue un prosélito, un simpatizante con la raza judía, no. Él nació del linaje de Israel, ¿no es cierto? Era de la tribu de, ¿se acuerdan? De Benjamín, muy bien. Entonces hablaba, y aparte que fue fariseo, una línea dura del judaísmo. Entonces él decía, yo doy testimonio de que ellos sí tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice el texto, lo que significa no con un conocimiento pleno. Nosotros gozamos, hermanos, de tener un conocimiento, no digo pleno, que sabemos todas las cosas, pero sí tenemos toda una panorámica del conocimiento, gracias al Señor. Nosotros vemos el plano pasado, vemos el plano presente, y aunque algunos no lo quieran ver, vemos el plano futuro. Porque hoy día, dicho sea de paso, las iglesias y los pastores que están liderando y los doctores dicen que no nos preocupemos del futuro. Pero es parte del Evangelio, ¿o no es así, hermano? Acuérdense que el Evangelio proviene de la eternidad, se manifiesta en un plano temporal, pero se proyecta hacia la eternidad. ¿Cuál es la última parte del Evangelio? La glorificación. No podemos prescindir de un tema tan importante como el futuro. De modo que tenemos la panorámica completa. Por eso que las Escrituras es un todo. Toda la Escritura es útil. Pero en este plan de Dios, Dios ha permitido que su propio pueblo terrenal llamado Israel haya ignorado su justicia. De modo que ellos corrían o iban tras la ley de justicia, pero no la alcanzaron, porque iban tras ella por obras. Muy bien. Hay un 7 aquí para todos nosotros, hermano. Estamos respondiendo todas las preguntas correctas. Estuvimos hablando de esto, hermano, y vamos a seguir avanzando. La semana pasada nos quedamos un poquito hablando de la justicia imputada. ¿Qué significa esto? Que nosotros sin merecer nada, porque la justicia nos condenaba, acuérdense que lo que podríamos decir, lo que resume toda la Escritura, hay muchos textos, pero uno bastante ilustrativo es Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está el todo del Evangelio. La mala noticia, la terrible noticia de nuestra condenación, pero la buena noticia de nuestro perdón y vida eterna. Por lo tanto, cuando hablamos de la justicia, estamos condenados. De modo que, si no hay una injusticia imputada, la palabra imputada significa impuesta, voluntariamente de parte de Dios, nosotros no podemos ser salvos. Y esto lo vemos desde el Génesis, cuando nuestros primeros padres, nuestros primeros progenitores, ya habían caído en pecado, ¿se acuerda? Ya aunque se entretejieron delantales de hojas de higuera, ellos espiritualmente seguían estando desnudos para con Dios. No cabe ninguna duda. Usted ve Capítulo 2 de Génesis dice que ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Y por qué? Porque estaban en una esfera de inocencia. Usted pone a dos bebés desnudos y no se van a avergonzar. Aunque el germen del pecado va adentro, pero está en una esfera de inocencia. Pero ya después, cuando hay conciencia, lo natural de un ser humano es que se cubra. Entonces, cuando viene el pecado, en el capítulo 3 de Génesis, lo primero es cubrir su desnudez porque se avergonzaron. Pero para con Dios, hermanos, ellos seguían estando desnudos. Por eso lo primero que hace el Señor en un acto de gracia y de misericordia es aplicarle la segunda parte del pasaje de Romanos 6:23. Porque primero viene la parte de la justicia. Acuérdense que los llamó a rendir cuenta. ¿Qué han hecho? Es curioso y es profundo, hermano, y es apasionante el tema, porque ambos, hombre y mujer, quisieron justificarse delante de Dios. Pero como lo leímos ahí en el Salmo 143, 1, 2, ningún hombre podrá ser justificado delante de él. La mujer que me diste, ella tuvo la culpa, yo no fui. ¿Se acuerda? Y después la mujer, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. Son, ¿no es cierto?, argumentos recurrentes de nosotros para justificar nuestro propio pecado. El rey David decía, contra ti solo he pecado. Para que seas reconocido justo en tu palabra, reconozco mis rebeliones, decía él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos convence de pecado. Pero después viene un acto de misericordia, un acto de gracia. El Señor les imputa justicia, les impone una vestimenta hecha por él mismo. Tomó pieles y los vistió. La semana pasada hablábamos de eso, la desnudez tiene una connotación muy profunda, hermano. Por eso que cuando recorrimos el concepto de desnudez, no solamente lo llevamos al plano material, humano, de desnudez física, sino algo peor, desnudez espiritual. Como la propia iglesia de la Odisea, si usted lee ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, aparece la iglesia de la Odisea, una iglesia de Asia Menor, y el Señor le hace un terrible diagnóstico. Le dice, tú eres pobre, miserable, ¿qué más le dice? Desventurada, ciega y desnuda. No sé, hasta lo que uno entiende en las escrituras, que le diga miserable, pobre, desventurado, es terrible, pero lo más solemne es desnudo, hermanos, porque quiere decir que no tiene vestidura. El concepto de la vestidura, hermanos, tiene que ver con justicia. Isaías 61 dice, al pueblo de Israel nos vestiste con manto de justicia, con vestidura de salvación. Acuérdense que el Señor le otorga a la iglesia un vestido de lino fino, ¿no es cierto? Limpio, resplandeciente. El Señor prepara a su iglesia para que no tenga mancha y arruga. Hay una infinidad de enseñanzas de la vestimenta de las bodas. No va a entrar nadie que no tenga vestiduras. Tiene que ver con justificación. Es decir, hermanos, esto fue imputado. Esto no fue merecido. Nosotros delante del tribunal del juez justo, y esto es lo que nos está llevando a analizar lo que es la justicia de Dios para no ignorarla, porque esa es la idea, nosotros estábamos condenados. El juez justo revisó los expedientes, revisó nuestras obras, y no había escapatoria. Éramos culpables. Creo que lo mencioné, de qué es lo primero que habla Pablo hace años, ya partimos con Romanos en el capítulo 1. ¿De qué habla? De la culpabilidad del hombre. No podemos partir hablándole a alguien del Evangelio si no hablamos primero del pecado, si no hablamos primero de la culpabilidad del hombre, si no hablamos primero de lo que merece el hombre por ser pecador, la condenación. Y después viene la segunda parte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en Génesis 3:21 aparece el primer concepto de justicia imputada. El Señor toma pieles y los viste, los cubre, los justifica. Pero alguien tuvo que pagar, ¿no es cierto? Porque no fue un perdonazo lo que ocurrió ahí en el Edén o en el Génesis 3. Es muy distinto cuando un juez corrupto dice, ya mire, borrón y cuenta nueva. aquí partimos de cero, olvídense de esto. No, a ver, ¿y la víctima cómo queda? No, tiene que haber justicia. ¿Quién satisface las demandas de la justicia de Dios? El inocente. Ahí implícitamente hay un sustituto inocente que muere, escúcheme bien, muere en lugar del culpable. Y eso es lo que ocurrió después en el capítulo 4. Si usted lee el capítulo 4, la historia de Abel, de Caín y Abel. ¿Por qué el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda? Porque hizo el mismo acto de sustitución para su justicia. No así Caín. Caín descansó en sus obras, en sus capacidades, en su trabajo. Y el Señor no lo miró con agrado, ni tampoco a su ofrenda. Eso está lleno la Biblia de eso. Entonces, nosotros vamos viendo este concepto de justicia y uno va menguando en nuestras lógicas humanas y decir, aquí estamos solo por gracia. Él nos imputó justicia. Y nos quedamos, hermanos, ahí en 2 Corintios, capítulo 5, verso 21, ¿no es cierto? Un pasaje extraordinario, ¿ah? Y Romano 8 también, ¿cierto? Vamos primero a 2 Corintios, capítulo número 5, versículo número 21. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto ya lo comentamos, estamos recorriendo el resumen para ir y el avance, ¿no? Bueno, aquí habla de la sustitución y de un sustituto inocente. Al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo fue 100% santo. Él es inmaculado, él nunca pecó. Él fue concebido sin mácula. Aún así, él sufrió, padeció, llevó el pecado de todos nosotros. Como lo decíamos la semana pasada, el Señor cargó la cruz. Y la cruz no solamente significa cargar el madero, sino cargar lo implícito que significa la cruz. Todos nuestros pecados, hermanos. Los pasados, los presentes y los de mañana. Cuando digo de mañana, los del futuro. Todos nuestros pecados. La Biblia es enfática en eso. Entonces él dice, al que no conoció pecado, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, Dios por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo comprender, como lo decía nuestro hermano en la cena el domingo pasado? Desde la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas y el Señor desamparó a su Hijo. ¿Podemos creerlo? El eterno amor y la eterna comunión del Padre y del Hijo en un lapso de algunas horas se rompió. No sé si es la palabra más precisa, pero se suspendió, por decirlo así, por amor a nosotros. Y el Señor lo dijo, no dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es una expresión que vale la pena meditar. Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él llega al Gólgota, acuérdese usted que Él dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero en la hora sexta, la hora novena, hay una separación. Por causa del pecado, Él está expiando el pecado, cargando el pecado. Y ahí se produce el desamparo, un misterio, el desamparo del Padre para ampararnos a nosotros, porque la hora de la salvación apunta a rescatarnos a nosotros. No porque nosotros seamos algo especial, sino porque la obra del Evangelio es realmente gloriosa. Es realmente gloriosa. Por eso que, hermanos, cuando hay méritos de por medio, cuando hay decisión humana de por medio, el hombre es el que toma la iniciativa, ya el Evangelio deja de ser glorioso. Si nosotros íbamos directo al despeñadero, pero Él nos frenó. Él nos giró, nos convirtió. La conversión significa un giro en 180 grados. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Entonces el Señor pone a nuestro Señor Jesucristo como el sustituto inocente que iba a cargar, y al punto, como lo dice Gálatas, de una manera tan terrible, tan dramática que uno lo lee, se hizo maldito por nosotros. ¿Sabía usted? Porque maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Algo que no podemos comprender, hermano, en plenitud. Así como Moisés levantó en el desierto la serpiente. Para nosotros la serpiente, para todos los cristianos a través de la edad y porque las escrituras lo señalan, siempre ha sido símbolo de qué? De Satanás el diablo. No hay otra connotación para la serpiente. Capítulo 12 de Apocalipsis dice que la serpiente antigua es Satanás. ¿Qué vínculo hay, qué relación hay con que se levante una serpiente para haber redención para el pueblo? El asunto del pecado. ¿Desde dónde partió el pecado? A través de una serpiente. A través de la serpiente de Génesis. Es decir, nuestro Señor Jesucristo a ese minuto fue considerado maldito por nosotros pecadores. Entonces, por eso ahora uno entiende por qué la gente lo miraba y meneaba la cabeza. ¿Cierto? La gente lo ninguneaba. Decía, mire, a otro salvó. Sálvese a sí mismo. No, ahí está el que decía, yo soy el rey de los judíos. Es increíble, hermanos. Es un misterio. Al que no conoció pecado, al santo de los santos, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, sustituto, ¿cierto? Ya citábamos Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese por encierra la idea de en lugar de nosotros. Entonces dice, por nosotros lo hizo pecado, pero con un propósito final. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Lo puede comprender? Bueno, entendemos el pasaje, pero es incomprensible esto, hermano, que nosotros, miserables pecadores, a través del sacrificio de Cristo, fuéramos transformados en la justicia de Dios en Cristo. Ahí se ve que la justicia de Dios en Cristo es de verdad gloriosa. Vamos, por favor, ahora a Romanos, capítulo 8, para seguir nuestro avance. Romanos, capítulo 8, ya lo hemos leído, versículo 1. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la primera parte del versículo. Ninguna condenación. Esto me conecta directamente con lo que el Señor dijo desde la cruz. Consumado es. No hay nada más que agregar. Ninguno de nosotros puede agregar nada a esta salvación perfecta y eterna. Ese consumado es, hermano, no es tan simple como nosotros a veces lo podríamos pasar por alto. Porque es una expresión de terminar la obra. Me preguntaban, hermano, el domingo después de terminar la reunión, ¿qué significa esto de que Él está sentado a la diestra del Dios Padre? ¿Cierto? Ese es el concepto de que Él acabó la obra que el Señor le encomendó desde la eternidad. Es un concepto humano para que podamos comprender que el Señor ahora está sentado a la diestra, es que decir, misión cumplida, Él cumplió. Él murió por aquellos que tenía que morir. El Señor le encomendó eso desde la eternidad, se cumplieron los tiempos, Él se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió en la cruz y ahora está sentado a la diestra de Dios. Es decir, está todo consumado, está todo cumplido. Nosotros vemos en nuestro Señor Jesucristo un cumplimiento irrestricto a las Escrituras. Es increíble, hermano. Toda su vida fue un cumplimiento fiel a las Escrituras. Y la última vez que lo vemos en vida, antes de resucitar, Él pide a beber agua. Pero dice el texto, para que se cumpla la Escritura, en lugar de agua me dieron a beber vinagre. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo consumó la obra. Y eso significa que no hay nada pendiente, no hay ningún juicio pendiente, ningún nada suelto que nosotros tengamos que purgar por ahí. Porque acuérdense que el catolicismo romano, con todo su cúmulo de falsas doctrinas, herejías, enseña que hay un lugar para purgar. ¿Qué es eso, hermano? Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Eso está solamente en la mente desafiebrada de los teólogos racionalistas católicos romanos. Un lugar donde uno va a purgar los pecados veniales, porque ellos también dividieron y subdividieron los pecados, pecados de diferentes categorías. Hermano, el pecado es pecado. Usted puede tener una manchita chica y una mancha grande, los dos se pueden ir al infierno. Así es la cruda sentencia de la justicia de Dios. Pero el Señor nos trae paz, nos trae consolación. Este es uno de los pasajes recurrentes de nuestro argumento de seguridad eterna del creyente. Hermano, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso de que vamos a pasar por la gran tribulación? Y vamos a cruzar por el tramo del día temible, terrible de Jehová. Es que, insisto, hermano, muchos creen que van a ser salvos por obras. Cuando nosotros vemos ahí en Mateo 24:13 que dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Algunos lo interpretan como una obra humana para perseverar. Y si yo logro perseverar y termino perseverando, bueno, voy a ser salvo. Pero la Biblia presenta otra dinámica, otra perspectiva. Es decir, el creyente por naturaleza va a perseverar, nunca va a retroceder. El autor de Hebreos capítulo 10 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Un creyente nunca va a retroceder. El creyente no es perfecto, pero nunca va a retroceder. Descartamos esa idea. ¿Y por qué la afirmamos con tanta pasión? Porque aquí lo dice, no hay ninguna condenación pendiente. La justicia de Dios ha sido satisfecha plenamente, no parcialmente, en la obra de Cristo Jesús. Él descansó. La obra de Cristo no es imperfecta. Ya vamos a llegar a un pasaje. La segunda parte del versículo que lo quería nuevamente reforzar, el pasaje dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto ha dado ideas de interpretación un poquito confusa. Yo no soy muy amigo, hermanos, de decir esto no está en los manuscritos, etcétera, porque a veces genera incertidumbre en los hermanos. Pero quiero comentarlo para que tenga certeza, porque alguna vez le van a decir, tu Biblia Reina Valera está llena de errores, y esta otra Biblia, no, esa también, y lo van a llevar por un camino, ¿no es cierto?, equivocado. Y ya después se van integrando otras cosas, hasta llegar a decir que Jesús no es Dios. Imagínense. Entonces entramos en un pantano muy peligroso. Esta expresión que dice acá, en la segunda parte, el versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, escúcheme bien, no tiene ninguna contraveniencia, digamos, con lo que está diciendo el texto y el contexto. Porque aquí está hablando de los creyentes y de los que no lo son. Está hablando los que andan por obras y los que andan por fe. Como dice la Escritura claramente, el justo vivirá por fe. No está hablando de un asunto de estado espiritual en que ande un creyente, porque el creyente no solamente es andar siempre en las nubes, a veces tiene su tiempo de descenso, de desánimo, ¿o no es así, hermano? ¿Alguien aquí osa levantar la mano y decir, usted está mintiendo, yo siempre ando por las nubes? No, eso sería negar la realidad. El apóstol Juan dice, si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso. No, la vida del cristiano es una lucha constante. El apóstol Pablo presenta eso claramente. El pecado que mora en mí, dice él, no para justificar el pecado, sino para entender de que tenemos una lucha con el pecado que todavía mora en nosotros. Y hay victorias y hay derrotas. Y por eso está el perdón presente del Señor, por eso está la sangre presente de Cristo, que nos limpia de todos nuestros pecados presentes. No está hablando de la santificación personal. Entonces aquí muchos lo ponen como condicionante. Sí, ninguna condenación hay para ti, pero si andas en el Espíritu. ¿Lo has escuchado? No andas en la carne. No, no está hablando de eso. Está hablando en la misma perspectiva de muchos otros pasajes del apóstol Pablo. El camino de la carne, el camino de hacer o lograr algo por obras, nos lleva a la condenación. Toda persona que ande en sus propias justicias, lo que le espera es la condenación. Y los que andan conforme al Espíritu es, en definitiva, los que han nacido de nuevo. Miren lo que dice más adelante, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, si Cristo no viene a nuestra vida, nosotros seguimos en la dinámica de nuestra carne. Y ese destino final es la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, no dice lo que era difícil, No, aquí dice lo que era imposible para la ley. ¿Qué es imposible? ¿Por cuánto era débil? ¿Por qué? Por la carne. Las demandas de la ley son imposibles para salvar a un hombre. Nadie es salvo por la ley. ¿Sabe lo que hace la ley? Lo dice la Escritura. Nos condena. Nos hace abundar el pecado. El objetivo de la ley es el conocimiento del pecado, como lo hemos dicho. La ley muestra la justicia de Dios, el carácter santo de Dios, ¿no es cierto? Pero a través de ese carácter santo, de ese carácter inmaculado de Dios, viene inmediatamente la condenación. Ninguno de nosotros puede zafarse del justo juicio de Dios. Pero la ley no puede salvar. Y aquí lo que está diciendo Pablo es eso. La ley lo pone en un plan humano, era débil por la carne, por la humanidad, por el pecado. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿y para qué fue dada la ley? Lo repetimos. Para conocer el carácter santo de Dios y descubrir a través de ella cuán miserable, cuán pecadores somos. Dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso era imprescindible, hermanos, que Cristo Jesús se hiciera carne. Como lo dice el propio apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Para qué? Para poder, ¿no es cierto?, terminar, concluir, ¿cierto?, la obra de la salvación en esa segunda columna que estamos diciendo. ¿Cuál es la segunda columna? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, la justicia de Dios que ignoró el pueblo de Israel debía ser satisfecha. Ningún hombre la podía satisfacer, solamente Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en Cristo estamos librados de la condenación. Mire, por su parte yo quiero que veamos el pasaje de Romanos capítulo 4. Sí, Romanos capítulo 4. Este es un texto nuevo que vamos a abordar para seguir hacia el versículo 4 del Romanos 10. Pero antes quiero que veamos esto, por favor. Romanos capítulo 4, verso 1 en adelante. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Ahí está el mismo concepto. Ahí no está hablando del estilo de vida de Abraham, si era espiritual o carnal. Por eso que es muy difícil hablar en términos muy livianos, decir, no, si es, lo que pasa es que mi hermano es un hermano carnal, y así se justifica. Es decir, un hermano que anda en pecado es un creyente carnal. Ese lenguaje no existe en la Biblia. Nosotros, posicionalmente, estamos en Cristo. En la práctica, nosotros luchamos contra el pecado. Pero no podemos justificar en ese concepto, bueno, yo ahora ando medio carnal, ya, como para justificar. No, aquí no está hablando de que Abraham era carnal, está hablando en esta trayectoria de justicias propias. Dice acá, ¿qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne, según su propia naturaleza, sus propias capacidades? ¿Me entienden? ¿Qué halló? Bueno, es una pregunta retórica. No halló nada. Si él seguía en esta línea, iba a ser condenado. Versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, fíjese, las obras las relaciona con las obras de la carne. ¿Tiene de qué gloriarse? Sí, pero no para... ¿Para quién? Para con Dios. Ya vamos a leer ese pasaje de Pablo que dice, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, de una conducta irreprensible. Note usted que toda la gente religiosa, observante de cualquier religión, es estricta en sus códigos de propias justicias y se sienten buenos, se sienten mejores que los demás. Pero eso es transitar en sus justicias propias conforme a la carne. Y esas obras le sirven para gloriarse a sí mismo, porque se siente mejor que los demás, pero nunca va a ser una gloria para con Dios. El versículo 2 dice, Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si él tenía justicias propias, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es como decía el profeta Isaías en el 64:6 que lo estuvimos viendo, toda nuestra justicia, es decir, todas nuestras obras en la carne, para el Señor, vienen a ser trapo de inmundicia. Versículo 3, Romanos 4. ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Mire cómo dice, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Note usted, creyó Abraham a Dios, no dice creyó Abraham en Dios, que es lo que nosotros a veces siempre escuchamos. Toda la gente cree en Dios. Sí, yo creo en Dios. Pero usted le dice a esas personas, ¿y tú le crees a Dios? Ahí empiezan los problemas. No, si yo le creo a Dios. O perdón, yo creo en Dios. Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. Fíjese que una simple preposición, ¿cómo cambia el sentido de la frase? Abraham le creyó a Dios. Capítulo 12 de Génesis, vete de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. No tenía nada concreto, solamente futuro. Nosotros, hermanos, nadie de nosotros ha visto el cielo. Nadie de nosotros ha visto a Cristo. ¿Y por qué creemos firmemente en Él? Por fe, por esa fe que Él un día nos ha regalado. Y por esa fe hemos sido justificados. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note bien lo que dice el pasaje. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Pero la segunda parte dice algo muy interesante. Y le fue contado por justicia. ¿Sabe cómo puede ser traducido este pasaje? Le fue imputada la justicia. Estamos hablando de una justicia imputada. La justicia que ignoró Israel. La justicia que buscaba Israel con méritos propios, según la carne, según las obras. Por eso que este lenguaje, carne, obras, verso espíritu, Pablo lo va a repetir en varias epístolas. La propia, digamos, palabra de Efesios 2 ya nos habla de eso. No por obras, para que nadie se gloríe. No es lo que nosotros hagamos lo que nos salva. Es la fe, por medio de la fe. Entonces este pasaje es categórico. Versículo 4. Pero al que obra, podríamos poner un paréntesis, en la carne, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sabe lo que está haciendo en este mismo minuto la religión con cada ser humano? Lo está endeudando más y más delante del Dios Todopoderoso. Porque ellos creen que por obras van a ganarse la entrada al cielo. Como ya lo hemos dicho, hermanos, para entrar al cielo hay que tener un vestido celestial. Y esa vestidura celestial es la justicia de Dios en Cristo. Si no está esa obra, hermano, esa obra celestial, de manos celestiales, por más obras que nosotros acumulemos, nos vamos a ir al infierno. Como alguien dijo muy acertadamente, el infierno ahora mismo está lleno de personas buenas. Venía escuchando una famosa doctora, ¿no es cierto? Y decía, no, si esta persona debe estar en el cielo porque era muy buena. Ese es el concepto natural de todos los seres humanos. Creemos que los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno. El tema es que no hay nadie bueno, hermanos. Según la justicia de Dios, no hay ninguno bueno, no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que satisface la justicia de Dios. De modo que si no estamos en Cristo, nosotros no podemos entrar en el cielo. Y es la gran pregunta en esta noche de todos los que estamos aquí. ¿Tenemos la certeza de que estamos en Cristo Jesús? ¿De que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia y solamente en Él podemos tener una entrada al cielo? Como lo dice el versículo 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Al término de la obra del jornalero, él va a recibir su salario. Todas esas obras, toda esa obra en la carne, no van a ser contadas por gracia, sino como deuda. Eso es lo que dice. Versículo 5, en contraste, más al que no obra, mire cómo lo dice, si no cree en aquel que justifica al impío, nuestro Señor Jesucristo, su fe le es contada por justicia. Es decir, le es imputada la justicia. Gloria a Dios, hermano. Realmente esto es maravilloso. Es maravilloso entender, hermanos, el concepto de una justicia imputada, la que Israel ciertamente ignoró. Vamos a pasar a la segunda parte antes de terminar el día de hoy. La segunda parte del versículo 3 del capítulo 10 de Romanos dice, procurando establecer la suya propia. Es decir, ignoraron la justicia de Dios. ¿Me vas siguiendo, cierto, hermano? Viene la segunda parte. Procuraron establecer su propia justicia. Bien. Vámonos, por favor, a Filipenses capítulo 3. Y con esto nos quedamos ya. Quedan algunos minutitos. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 8 y 9. Dice así. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual, no, ¿eh? ¿Cierto? No, lo quise decir para que nos detengamos, por amor del cual, ahí vamos a comentar la diferencia, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Mire lo que dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Creo que esto, hermano, nos aclara mucho más lo que estamos hablando. Está hablando un rabino, como lo hemos dicho, un rabino verdadero, que se podía jactar en la carne. Mire lo que dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en qué, en la carne. Nuevamente aparece ese concepto de la carne, en las obras humanas. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y ahí él apela a su trayectoria como judío sin Cristo, ciertamente. ¿Cierto? Si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, yo más. No fue cualquier judío. Y comienza ese currículum que siempre lo decimos, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, note usted, irreprensible. O sea, su actitud era, pero, tremenda frente a los demás. Pero mire lo que dice el versículo 7, aquí ya habla el Pablo convertido por el poder de Dios, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a, no, por amor de Cristo. A mí me gusta mucho este pasaje, hermano, porque una preposición cambia el sentido de la frase. Yo sirvo al Señor por amor a Cristo, a decir, yo sirvo al Señor por amor de Cristo. El Señor es el que nos puso en este camino. Por amor de Él estamos aquí, no por amor a Él. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan, ¿se acuerda? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Bien, por amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, es decir, todas sus obras en la carne, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, por trapo de inmundicia, como decía el profeta Isaías, para ganar a Cristo, porque ese es el fin de todo, el fin de la ley es Cristo, el fin del Evangelio es Cristo Jesús. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Es decir, él sabía lo que eran las justicias propias. Él sabía lo que estaba escribiendo los romanos. Israel, que no tenía el conocimiento, que tenía celo pero no conforme a ciencia, ignoró la justicia de Dios, procurando ¿qué? Establecer sus propias justicias. Y como consecuencia, hermano, por eso que esto tiene aplicación a cualquier persona natural. Si una persona natural ignora la justicia de Dios, va consecuentemente a querer establecer sus propias justicias. Y si quiere procurar o procura establecer su propia justicia, no se va a sujetar a la justicia de Dios, que es la esencia del Evangelio, el concepto de la justicia. Seguiremos ahondando en este pasaje y ya para pasar al versículo 4, pensé que íbamos a pasar esta semana, pero espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.